Vamos a orar. Padre, gracias por otra oportunidad de entrar ricamente a tu palabra. Bendícenos y danos claridad para poder adorarte como eres, con precisión y con todo nuestro corazón. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Siento que entra y sale. ¿No? ¿Suena bien? Ok. Bien, entonces vamos a terminar el nopal. Y el primero es los nombres de Jesús: Dios Poderoso, Padre Eterno, Emmanuel, Jesús, Señor, Principio y el Fin. Sus obras son la creación, sostiene todo, controla la naturaleza y perdona pecados. Su posición es uno con Dios Padre y está sentado al trono al lado del Padre, iguales. No es un trono más chico que el otro. Y después entramos a los atributos. Vimos que la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Cristo. Y Cristo es la exacta expresión de Dios y existió antes de nacer a este mundo. Y entonces ahora vamos a Malaquías capítulo 3, es otro atributo de Dios. Malaquías 3 es el último libro de tu Antiguo Testamento. Malaquías 3, 6 dice: pero yo, el Señor. Ahora, si ven en su Biblia, debe de tener todas mayúsculas. Si dice Señor en todas mayúsculas, ¿qué significa? ¿Perdón? Yo soy. Ok, es la palabra Yahweh atrás de la palabra Señor. Bien, yo, el Señor. Entonces, no hay duda de quién estamos hablando aquí. Es el Dios del Antiguo Testamento. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Okay, estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento que no cambia. Ahora vamos a brincar a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Fue algo diferente antes? No. Ayer era lo mismo. Hoy es el mismo y en el futuro va a ser el mismo. Jesús no cambia. Entonces, ¿qué significa que Jesús no cambie? Pues en primer lugar está poniéndolo al nivel del Dios del Antiguo Testamento. ¿Quién? No cambia. Es el mismo ayer, hoy y para los siglos. Igual Jesús. ¿Qué significa que nunca cambias? Nosotros estamos continuamente cambiando. ¿Por qué? Algunos para bien, algunos para mal y algunos... estamos en un proceso, pero estamos cambiando. ¿Por qué? ¿Qué nos causa cambiar?
Nuestra falta de conocimiento.
Ok, vamos creciendo en conocimiento. Vamos aprendiendo. Entonces, Jesús aprende. Pues si no cambia, entonces no aprende. ¿Qué más? ¿Perdón?
La edad, etapa de la vida.
Ok, vamos creciendo en edad. Y es interesante, no lo había pensado, pero que si crece Dios en edad. Yo creo que la respuesta sería no, porque está fuera de tiempo. Él está ayer, hoy y para los siglos. ¿Qué más? ¿Por qué cambiamos? ¿Qué causaría que no cambiaras? Aparte de ser necio o necia.
Algo que no, quizás no diera evidencia que también estás en el Señor, pues es que no te has convertido, que me has dicho, creyente convertido.
Ok. Bien, un cambio es cambiar de creencia. Y esto es radical. Y aún cambiando de creencia, cuando ya confías en Cristo, es un proceso de seguir cambiando. Entonces, a lo que voy es esto. Si Cristo no cambia, es porque nada lo influye. Cambiamos porque somos influidos por algo, influenciados por algo. Pero si algo o alguien no cambia, significa que no hay nada más grande que esa persona. Entonces, nada puede cambiar a Jesús. Él es independiente de cualquier cosa. No necesita ni es afectado por cualquier cosa. ¿Okay? Y eso es lo que es Dios del Antiguo Testamento. No cambia porque no hay nada más grande que Él. Hay otra palabra que usamos que es trascendente. Trascendente significa que nada puedes tocar. Nada te toca, nada te cambia. Sigue siendo igual por los siglos. Bien, entonces Jesús es sin cambio igual que Dios Padre. Ahora vamos a Mateo 28. Mateo 28, 18 dice: y acercándose Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Hay alguien que tiene autoridad en algún aspecto en los cielos o en la tierra más que Jesús? No. ¿Por qué? Porque dice que tiene toda autoridad. Hay otra palabra que usamos por eso, es omnipotente. Si tienes autoridad sobre cualquier cosa, cuando tú dices haz esto, se hace. Cuando dices no hagas esto, no se hace. Es toda autoridad. Él tiene todo poder para hacer lo que Él quiera. Igual en versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde es el fin del mundo?
¿Estás fuera?
Bien. ¿Dónde es el fin del mundo? Pues, y esto siempre he pensado, ¿dónde es el oriente para los chinos? Probablemente México, ¿verdad? Nosotros somos orientales para ellos. ¿Dónde es el fin del mundo? Es en todas las partes del mundo. Ahí puede estar contigo. Ahora, los 12 discípulos solo llegaron tal vez, bueno, si incluyes a Pablo, tal vez llegan a España, pero no llegaron a México. Entonces, Jesús está con cualquier discípulo hasta los fines del mundo. Aún está en México, aquí en Michoacán, con nosotros. Igual está en las Islas Faroe cuando Magnus y Aarón regresen. Entonces, si Cristo está con Magnus en las Islas Faroe y Cristo está conmigo aquí, ¿dónde está Cristo? En todo lugar. ¿Okay? Entonces, tenemos otra palabra por eso, es omnipresente. Ahora vamos a Juan 16. Dice: ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que tú viniste de Dios. Entonces los discípulos están reconociendo una verdad, que Jesús sabe todas las cosas. Eso significa, o tenemos otra palabra que expresa eso, es omnisciente. Entonces, tenemos los nombres de Jesús, y ya con eso es un peso enorme sobre los que quieren rechazar la Trinidad. Llegas a las obras de Cristo y hace cosas que solo Dios hace, y después llegas a su posición y está al lado del Padre en igualdad, y por fin llegamos a los atributos de Cristo. Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, no cambia. Existió antes de nacer, es la exacta expresión de Dios, y toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué más quieres? ¿Cómo vas a argumentar en contra de eso? El peso es inaguantable de la Deidad de Cristo. Entonces vamos a la última, que es Loor. Entonces primero vamos a Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículos 33 al 36 dicen: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero, o quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Para quién es toda la gloria en estos versículos? ¿Quién?
Dios.
Bueno, aquí está hablando de Dios, dice en 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Estamos hablando de Dios aquí. Entonces, ¿para quién es toda la gloria? Es para Dios. Comparte su gloria con nadie. Pero vamos a Hebreos 13. Hebreos 13, 21. Dice, bueno, tal vez empiezo en 20. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria. ¿Y cuánta gloria? Por los siglos de los siglos. ¿Tú crees que Dios Padre va a compartir esto con Jesús? Imposible, a menos que seas trinitario. Es imposible concordar esos dos pasajes. A Dios sea toda la gloria. Pero aquí en Hebreos está diciendo que Jesús recibe la gloria por los siglos de los siglos. El loor va a Jesús. Ahora, vamos a Mateo 28, 17. Dice, cuando le vieron sus discípulos, cuando le vieron, le adoraron. Más algunos dudaron. Pero bueno, ¿cómo ves esto de que adoren a Jesús? Tal vez puedas pensar, bueno, tal vez están venerándolo. Perdóname, pero venerar y adorar no hay distinción en la Biblia. Eso no hay, es una creación por gente que quiere dar loor a personas que no la merecen. ¿Okay? Si quieren ir conmigo a Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 13, dice, temerás solo al Señor, tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Ahora entiendes por qué el judío está enfurecido con gente adorando a Jesús, porque ¿qué hace eso de Jesús? Lo hace Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento es claro, solo adores a Dios. Y aquí estamos viendo en Mateo 28, 17, cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué más quieres? Es porque se dan cuenta que Jesús es Dios. Y la que sigue junto con esto es el mismo versículo de Deuteronomio 6:13, dice, temerás solo al Señor. Pues yo encuentro en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Solo temerás a Dios. Y en Efesios 5:21 estás temiendo a Jesús. Okay. Bien, ahora, antes de brincar a algo que no quiero, sí creo que nos toca. Ahora nos toca una más difícil. Y sale que es mi favorito, especialmente con los testigos de Jehová, pero tienes que poner atención a los detalles, ¿okay? Entonces, vamos a Hebreos, capítulo 1. Ahora sí, si tienes Biblia, debes ir ahí. Y aún tal vez escribir notas ahí por si surge la discusión, ya recuerdas más o menos por dónde van los detalles. Hebreos, capítulo 1. Versículo 6. Está hablando de Jesús. Dice, y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿qué deben de hacer los ángeles con respecto a Jesús? Adorarle. Okay, ese es un problema porque si tienes una Biblia que tiene referencias, ¿a cuál pasaje se refiere del Antiguo Testamento? ¿Perdón? Es Salmo, escuché por ahí Salmo. Salmo 97, 7. Entonces vamos ahí a ver de dónde está citando. Salmo 97. Versículo Salmo 97:7 dice: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle, o sea, a Dios, todos los dioses. Pero ¿de qué Dios estamos hablando aquí? Pues si vas al versículo 1, dice: el Señor reina, regocíjese la tierra. ¿A quién se refiere en versículo 1? Es mayúscula. Es Yahweh. ¿Dónde está mi marcador aquí? Ok, ahí van algunos detalles y espero que pueda hacerlo lo más claro y sencillo posible. Ok, entonces en el Salmo 97:7, bueno, primero vamos a empezar con 1, está hablando de Jehová. No hay duda que este Salmo está hablando de Yahweh. Ahora, cuando llegamos al versículo 10, dice que ¿quién debe de adorarle? Según versículo 7. Ok, todos los dioses con D minúscula. Ahora, ahí es donde entra el problema, porque tú dices, oye, yo pensé que Hebreos capítulo 1, versículo 6, estaba citando este versículo. Y sí, pero tenemos que buscarle. La palabra atrás de dioses es la palabra que ya hemos hablado, es la palabra Elohim. Elohim puede significar varias cosas en el Antiguo Testamento, dependiendo del contexto, ¿listos? Uno es Dios mismo. Puede ser dioses con D minúscula. Puede ser ángeles. Puede ser gobernador. Puede ser hombre fuerte. ¿Qué? Entonces, si quieres hablar específicamente del Dios del Antiguo Testamento, probablemente vas a usar Yahweh. Pero, de todos modos, en mucho del Antiguo Testamento se refieren al Dios del Universo como Elohim. En este caso, lo han traducido en el Salmo 97, lo han traducido dioses. Ahora, la solución inmediata y tal vez fácil a esto es que podemos decir que ¿por qué entonces en Hebreos capítulo 1 versículo 6, que es una cita directa de Salmo 97:7, lo traduce ángeles? Pues yo podría decir, obviamente el Nuevo Testamento nos está ayudando a interpretar ¿cuál es la definición de Elohim en 97:7? ¿Sí ven? Entonces, el autor de Hebreos está leyendo el Antiguo Testamento. Llega a Salmo 97:7 y está leyendo, llega a Elohim y dice, está hablando de ángeles. Entonces, por eso él pone ángeles en Hebreos 1:6. Y estoy de acuerdo con él. ¿Cómo no lo voy a estar, verdad? Entonces, mi pregunta es, o tal vez tu pregunta es, ¿por qué entonces el Antiguo Testamento lo traducen dioses? Es buena pregunta. Y muchas veces yo tengo esas mismas preguntas y no vas a tener una respuesta que te va a agradar tal vez o te va a facilitar. Básicamente, porque está hablando, versículo 7, de imágenes talladas e ídolos, y sabemos de 1 Corintios 10 que atrás de cada ídolo está ¿qué? Un demonio. ¿Y qué es un demonio? Es un ángel caído. ¿Ok? Entonces, aun cuando estás diciendo dioses con D minúscula en el Antiguo Testamento, está hablando de ángeles caídos. ¿Pero por qué no lo pone ahí? O mejor pon ángeles como el Nuevo Testamento lo tiene. Y ese es el problema, porque ahora tengo que borrar un poco. Les voy a dar dos versiones del Antiguo Testamento. El primero es el más poético, que es en hebreo. El otro es la Septuaginta, ¿okay? Este es griego. Es una traducción del hebreo a griego. Entonces, te debe de interesar En el siglo 3, 300 años antes de Cristo, Alejandro el Magno tradujo este texto hebreo a griego, y yo me pregunto, ¿qué puso ahí? Puso dioses, porque es una palabra en griego, de hoy, es dioses. Podría fácilmente haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque aún en el tercer siglo se dieron cuenta que estaba hablando de ángeles. Entonces, aquí encuentras, en vez de la traducción de Elohim, encuentras una palabra griega que es ángelas. Ahora, ángelas puede tener un poco de flexibilidad, pero no tanto como Elohim. Puede ser ángel, puede ser mensajero, y se me está olvidando la tercera. En la Septuaginta puede referirse a hijos de Dios, que yo lo tomo como ángeles, de todos modos, como otra referencia a quiénes son los ángeles, hijos de Dios. Todo eso porque si tú quieres usar este texto con los testigos de Jehová y les dices, ¿cuál es la referencia en Hebreos 1:6? Vas a decir, pues es 97:7, y los vas a llevar aquí, y va a decir dioses en vez de ángeles. Entonces tú tienes que saber algo de técnico, y sí, a veces es más técnico y difícil de lo que queremos, pero para mí este argumento es sin hoyos, porque en el Antiguo Testamento, en Salmo 97:7, ¿quién debe de adorar a Dios, Yahweh? Los ángeles. Y el autor de Hebreos, en capítulo 1, versículo 6, ¿quién deben de estar adorando los ángeles? ¿A quién deben de estar adorando los ángeles en Hebreos 1, 6? Cristo. Eso significa, sin discusión, que Jesucristo, para el autor de Hebreos, ¿es quién? Es Yahweh. El único, porque los testigos siempre están diciendo, solo hay un Dios, el único Dios. Ok, está bien, solo hay un Dios, y es Jesucristo. Estoy de acuerdo, hay tres personas, es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿a dónde vas con esto? Es imposible salir de esto. Bien, entonces, toda la gloria va a Jesús como al Padre. Los hombres lo adoran a Jesús personalmente como al Padre, y los hombres temen a Jesús, y después vimos que los ángeles adoran a Jesús como Yahweh. Bien, ahora vamos a Juan 14:14, casi terminamos, el nopal. Juan 14:14. Jesús está hablando y dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me pedís, si a mí me piden. Entonces, oramos a Jesús. Pedimos directamente de Jesús. Bien. Y yo creo que por falta de tiempo les voy a dar las referencias de confiamos en Él, Marcos 11:22 y Juan 11:25-26. Y terminamos, Lord, con una más, que es, cantamos a Jesús. ¿Listos? Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9-13 dicen, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién es digno? Los que han estudiado Apocalipsis. El Cordero, Jesucristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Qué recibe el Cordero? Jesucristo recibe la alabanza, la honra, la gloria y el dominio para siempre. Adórenle como es. Él es Dios. Es imposible salir del peso inaguantable de, bueno, lo llamamos nopal, pero es la teología sistemática del Nuevo Testamento que produce la información, y por eso somos trinitarios. Eso es lo que le digo a los testigos de Jehová cuando vienen ahora a mi puerta. Hermano, solo queremos compartir contigo un poquito. Y le digo: no eres mi hermano. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque si yo llego al cielo y Cristo no es Dios, ¿a dónde voy a ir yo? ¡Al infierno! ¿Cómo vas a creer que Jesús es Dios? ¡Al infierno! ¿Cómo pudiste creer eso? Yo soy el Dios del universo. No debes de darlo ahora a este Jesús. Sí, es importante, pero yo soy Dios. Yo voy al infierno. Pero si llegamos los dos al cielo y Jesús es Dios, ¿qué crees que te va a pasar a ti? ¡Al infierno! No somos hermanos, ni cerca. Es una gran diferencia. Esto es sana doctrina y no te muevas de aquí. Y los argumentos son tan sutiles y ha surgido vez tras vez en la historia de la iglesia y va a surgir otra vez. Porque lo que más quiere Satanás es que tú dejes de creer en Cristo como tu gran Dios y Salvador. Bien, ahora tengo 7 minutos para textos difíciles, porque siempre cuando yo escucho teología sistemática, siempre estoy pensando: sí, pero, sí, pero, sí, pero, ¿ok? No sé si alguien aquí está diciendo sí, pero, les voy a dar 3 sí, peros. ¿Listos? El primero es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Bueno, voy a empezar en 5. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, eso debe ser el argumento por su deidad, y lo es, que existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No está diciendo Jesús: pero yo quería ser, bueno, ya no. No. Él está diciendo: existía en forma de Dios y decidí hacerme como ustedes. Y eso no quita mi deidad, lo pone a un lado. Se despojó de esto, y es lo que dice en versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué significa despojar? Este es un sí, pero. ¿Qué? Entonces, vamos a suponer que Regis, Carlitos y Eddie, no sé dónde está Eddie, ellos tres quieren enseñarle a todos los niños chiquitos del campamento fútbol. Pero ¿cómo lo van a hacer si solo están afuera? ¡Corre! ¡Pégale! ¡No! ¿Cómo crees? Entonces lo que deciden los tres es que Eddie se va a meter al partido, pero van a atar sus piernas y un brazo. Entonces tiene que jugar así. Y entonces, él todavía es Eddie. En cualquier momento se puede desatar si quiere. Pero decidieron no hacerlo. Entonces Eddie se despojó de su habilidad de ganarle a los 22 jugadores en el campo. Fácilmente, fácilmente puede ganarles a los niños. Pero él decidió ponerlo a un lado. En cualquier momento, y a veces, Regis va a decir: Eddie, quítatelos y muéstrales cómo se tira un penalti. Ok. Y cuando Jesús andaba en los evangelios, Él no hacía lo que podía hacer, pero a veces hacía lo que podía hacer. Entonces, se despojó del derecho de usar su deidad, a menos que el Padre dijera, ahora es tiempo, muéstrales. Y lo hacía. Que eso es despojar. No es perder, es tener a un lado y no usarlo. Ese es el primer sí, pero si quieren, no sé si hay preguntas sobre eso, una duda. No tenemos muchísimo tiempo, pero ¿por qué no después? Si sigues teniendo dudas de ese pasaje, habla conmigo después o cualquier consejero. Bien, ahora vamos a otro sí, pero, y este es más difícil. Ahora sí tienes que poner las pilas. Juan 20. Había un señor de la escuela bíblica de Emmaus que me decía, no fui ahí, pero lo conocí, y me decía que el Evangelio de Juan es el más simple. Léelo y estudialo con la gente. Entonces, yo creo que depende de tu personalidad, de cómo lees y cómo lo tratas, pero para mí Juan es un libro bien difícil. Y esta es una de las razones. Juan 20, versículo 17, dice, Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hasta aquí todavía estás bien. Siempre se refiere a Dios como su Padre. Pero después dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es otro sí, pero bastante fuerte. Si quieren tomar notas, no vamos a ir ahí, pero Primera de Pedro 1:3 dice básicamente lo mismo. Dice, bendito sea el Dios y Padre del nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo resuelves eso? Pues el primer paso que tomó es esto. Antes, Primera de Pedro 1:3. Sí, gracias. Antes, yo, esas cosas me preocupaban. Si no te preocupa a ti, qué bueno. Pero llegaba a esos versículos y me hacía temblar un poquito. Ay. Pero después, yo sé que, en parte no quería decir nopal, porque suena medio chusco, pero la verdad es que es fácil de recordar, ¿verdad? Entonces, antes de estudiar el nopal, no sentía esta confianza, pero si tú estudias el nopal, es tan inaguantable el peso que ahora siento la confianza. Puedo llegar a Juan 20, 17 y empezar a estirarlo y ver abajo, ver arriba, porque no me preocupo. La verdad es que no podría ser testigo de Jehová ni si quisiera. Es imposible para mí. Después de estudiar el nopal, ¿cómo puedes llegar a ser no trinitario? Okay, entonces vamos aquí sin temor y vamos a masticarlo. Vamos a masticar versículo 17. ¿Cómo puede decir Jesús a mi Dios y a vuestro Dios? Pues tiene que ver con la idea de despojar. Y no vayan a pensar que ahorita van a decir, ay, ahorita qué va a decir, una frase que nunca se me va a olvidar. Probablemente no. Yo sigo masticando estos pasajes, igual que tú. Entonces, cuando llegas a un pasaje, no lo brinques, mastícalo y piénsalo y ora, arrodíllate, pide dirección. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Despojarse y Jesús llamarle a Dios Padre su Dios. ¿Qué se está despojando en este caso? Para decirle a Dios, Dios, aún siendo Dios, ¿de qué te estás despojando? ¿Huh? ¿A quality? ¿Una cualidad? Oh, equality. Igualdad. Ok, bien. Es buena, qué bueno que lo dices, porque igualdad siempre sigue igual. Nunca cambia igualdad. Ok, Jesús nunca baja en valor, solo despoja algo que al parecer rebaja su valor, pero no lo es. ¿Qué es una cosa que Jesús se ha despojado? Y es esto. Jesús ha despojado, ha puesto a un lado decir, yo me glorifico a mí mismo. ¿Puede Jesús en los evangelios glorificarse a sí mismo? No. Y él lo dice. Él dice, yo no me glorifico, sino que el Padre me glorifica a mí. Si yo me glorificaría, ya no recuerdo el resto del pasaje, pero no. Jesús decidió no autoglorificarse. ¿Quién tiene el derecho de autoglorificarse? Solo Dios. Entonces Jesús tiene el derecho, igual que Dios Padre, de glorificarse, pero Él decidió no hacerlo. Es algo que Él se despojó. Entonces, ahora, ¿quién tiene que glorificarlo? Dios. Solo Dios puede glorificarte. Entonces, yo sé que no es la frase más padre que tú has pensado que yo iba a dar, tal vez. Sigue siendo algo difícil de captar, pero lo que Jesús ha despojado es el derecho de autoglorificarse. Entonces, ¿quién puede? Solo Dios. Por eso se refiere al Padre como su Dios, la persona que puede glorificarlo. Así lo explico. Y con mucho gusto podemos platicar de esto después. Yo sé que es difícil, pero lo que no me gusta es que alguien enseñe algo y yo tenga sí, pero y tal vez todavía los vas a tener y platicamos después, está bien también. Vamos a uno más. Ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a uno más, que es Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 8. Dicen, porque no sujetó a los ángeles al el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes o del hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Entonces, si esto no es un problema para ti, pues qué bueno. Para mí suena como un problema. Y entonces yo otra vez tengo que masticarlo y pensar, ¿cómo funciona esto? Que Jesús fue hecho menos que un ángel. Pues en primer lugar, digo, ¿qué era antes de ser hecho bajo de los ángeles? Pues como trinitario, digo, antes era una persona de la Trinidad. Entonces vamos a decir que aquí estaba Jesús en la gloria. Y aquí abajo de él están los ángeles. Okay. Y abajo de los ángeles, según el pasaje que ya vimos, ¿quién estamos? Ok, nosotros. Nosotros. Y hay una línea horrible ahí y se llama pecado. Y la paga al final de esto es el infierno. Estamos abajo de la línea. Entonces, ¿por qué Jesús fue hecho menor que los ángeles? Porque tenía que llegar abajo de la línea. ¿Para qué? Para llegar aquí. Morir en la cruz. Pagar por nuestros pecados. Resucitar al tercer día y jalarnos arriba de la línea, y no solo arriba de la línea, sino arriba de los ángeles, porque dice Pablo que vamos a juzgar aún a los ángeles después. Entonces, no, lejos de hablar mal de Jesús al decir que se rebajó, fue hecho menos que los ángeles, es hablar increíblemente del Dios del universo, que Él está dispuesto a ir más abajo de los ángeles para ti, para jalarte para arriba si confías en Él. Jesús es la persona más increíble que tú has conocido en toda tu vida. y es el Dios del universo sin cuestionamiento. Vamos a orar. Señor Jesús, eres el Dios del universo. Tus nombres lo declaran, tus obras lo declaran, tu posición lo declara, tus atributos lo declara, y el loor que recibes y te damos hoy lo declaramos. Eres nuestro Dios y a la vez eres nuestro gran Salvador, permitiendo que te hiciera el Padre menos que los ángeles para jalarnos arriba a un estado de glorificación. Estamos endeudados de por la eternidad a ti. Te adoramos en tu nombre. Amén.